COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mañana llega a su fin este año 2020, en el que nos ha tocado vivir muchas cosas, muchas de ellas en la intimidad, entre ellas la fe. Lo cierto es que la Iglesia ha estado muy presente este año, incluso cuando no se podía acudir a celebrar la misa con sus puertas abiertas, por lo menos para saber, para ser conscientes de que la Iglesia también estaba ahí en ese confinamiento, también a través de sus repiques de campanas y, lo que es más importante, a través de la labor social, la mejor cara de esta Iglesia que, una vez más, en una crisis sanitaria, económica, social sin precedentes, ha estado al lado de los que más lo han necesitado. Don Luis Argüello es el obispo auxiliar de Valladolid. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz Navidad a ti y a tus oyentes.
Eso es lo primero, nuestros deseos también de una feliz Navidad. Don Luis, cuando uno echa la vista atrás de todos estos días, de todo este año que nos ha tocado vivir, ¿qué es lo que ve o qué siente al recordar todo lo vivido?
Bueno, yo creo que hay por lo menos algunas experiencias o sentimientos, ¿no? Por una parte, el dolor, pensando en personas conocidas y no tan conocidas, ¿no? Que sabemos que han fallecido y que lo han hecho además en unas circunstancias, especialmente para sus familias, de especial dolor y distancia y demás. También agradecimiento, porque es verdad que en estas situaciones difíciles y mantenidas a lo largo del tiempo, están siendo la ocasión de una respuesta, tanto en la labor profesional de tantísimos profesionales, empezando por los sanitarios, pero llegando hasta cualquiera de los trabajos que en este tiempo han adquirido quizás el reconocimiento merecido, ¿no? De tantas personas en diversos servicios de la vida ciudadana, ¿no? Y también esperanza, ¿no? Yo creo que la Iglesia, que como bien has dicho, ha tratado de dar una respuesta a las necesidades sociales, pero sobre todo ha querido, y cuando manteníamos la puerta abierta, aunque no pudiera entrar la gente en los templos, decíamos una puerta abierta a la esperanza. Decir Navidad, que para algunas personas puede sonar incluso duro, pero en realidad es decir que Dios ha querido venir a hacer con nosotros un intercambio, ¿no? Que es llevarse nuestras lágrimas, nuestra muerte y darnos la alegría y la vida eterna. Y por eso decía esperanza, o sea que dolor, agradecimiento y esperanza.
Precisamente llegamos a esta Navidad más en la intimidad, como ocurrió también en Semana Santa en su momento, esa forma de vivir la fe. Pero no sé si también este año es una Navidad más parecida a la Navidad en origen o incluso al nacimiento de Jesús. Vaya, no sé si hemos cambiado las prioridades.
Este año ciertamente hemos tenido menos Navidades, menos encuentros, menos fiestas, reuniones familiares más pequeñas, encuentros de amigos o de empresas que no se han podido tener, y nos ha quedado un poco en su desnudez la Navidad para aquellos que han querido entrar en este misterio que, como tú recordabas, pues cuando surge en el acontecimiento fundante no puede ser algo más sorprendente, ¿no? Que es en las afueras de un pueblo, entre unos agujeros de las peñas que hacían de establo. Allí se produce un alumbramiento, ¿no? Allí se produce un nacimiento, y entonces en una situación de gran despojo y de soledad, ¿no? Es verdad que nosotros decimos desde ahí se funda una familia, se funda la alegría y el deseo de cuidarnos y de transmitirnos también alegría y felicidad unos a otros, ¿no? Pero es verdad, tienes razón, que quizás este año estamos teniendo la oportunidad. Espero que aprovechemos también estos días para mirar este acontecimiento en lo que tiene de profundo, de hondo, en su significado más extenso y profundo. Sí.
Hoy comienza la vacunación aquí en Valladolid ya de forma más masiva. ¿Cuál ha de ser el papel de la Iglesia en todo lo que está por venir, en ese remontar tanto sanitario como económico, social?
Yo creo que, lo decía antes, lo que la Iglesia puede ofrecer más de forma más radical, y que lo ofrece no porque sea suyo, sino porque lo ha recibido, es esperanza y vínculo fraterno, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ahora para mirar hacia adelante, sabiendo que, como tantas veces se nos repite, la pandemia sigue entre nosotros y seguramente todavía nos toque vivir tiempos difíciles y no digamos nada de las consecuencias sociales y económicas derivadas, ¿no? Pero ciertamente para salir adelante hace falta que nos cuidemos, que vivamos este espíritu de fraternidad al que en el año que estamos despidiendo el Papa Francisco nos ha insistido desde su encíclica Fratelli Tutti, que le miremos con esta perspectiva de la fraternidad universal para luego concretar esa fraternidad, claro que sí, en todo lo que tiene que ver con el cuidado y la ayuda solidaria de unos para con otros, pero sin olvidar que lo más específico que ofrece la Iglesia es la fuente de la fraternidad, ¿no? Es la experiencia de mirar a un hijo que nos enseña a llamar a Dios Padre y desde ahí a sabernos hermanos unos y otros.
Habrá mucha gente que después de este año haya tenido una fuerte crisis de fe o que incluso la haya perdido. Puede darse esa ocasión. ¿Cómo afrontan ese reto?
Sí, fíjate que yo creo que se han producido seguramente las dos caras de la moneda. Hay personas que ante la experiencia fuerte de dolor, de impotencia, de lanzarle a un Dios, ¿no?, que queremos experimentar cercano y misericordioso, la pregunta de por qué me pasa esto, ¿no? Uh-huh. Algunos hayan podido decidir cortar estas amarras con el buen Dios, pero también yo tengo la experiencia contraria, ¿no?, de personas que ante la experiencia de la vulnerabilidad, de la puesta en cuestión del propio progreso humano, de la llamada a una mirada diferente a nuestras relaciones entre nosotros y con la naturaleza, pues también se plantea en el significado de la vida y mirar en este sentido lo que la experiencia religiosa puede ofrecer. Yo creo que si fuésemos capaces de poder unir a través de un puente a aquellos que han tenido la experiencia de decir, pues no me vales, Dios, con lo que está pasando, pues me pareces un Dios inútil y para creer en un Dios inútil prefiero no creer. Y estas otras personas que por el contrario han pensado, pues tú, Dios, que mueres en la cruz, que pareces impotente, que naces en un pesebre, sin embargo tienes una capacidad de consolar y de dar significado y de invitarme al cuidado y a la fraternidad. Si fuésemos capaces de unir estas dos caras de la moneda, que yo creo que a lo largo de estos meses hemos tenido las dos experiencias, pues quizás este sea nuestro desafío.
Hay una pregunta que estamos haciendo mucho a distintas personas con las que estamos pudiendo hacer balance de este 2020, Monseñor, y es si se siente satisfecho, en su caso, con lo que ha hecho la Iglesia, con lo que ha dado de sí, si ha estado a la altura en estas circunstancias tan difíciles.
Bueno, yo creo que siempre podemos hacer más. O sea, esta actitud de no conformarnos o de no darnos por satisfechos me parece sana. Pero desde ahí, desde esta actitud un poco de recibir tu pregunta, yo creo que la Iglesia, a través de los creyentes, porque la Iglesia si no sería solo una palabra, a través de sus miembros, ha tratado de estar a la altura en el sentido de poder ofrecer esto que decía que la Iglesia tiene, de tratar de dar una respuesta, sobre todo más inmediata, a las personas que han tenido más necesidad. Ciertamente ha habido mucha gente, eso quiero subrayarlo y agradecerlo, que ha buscado, ¿no?, la manera de hacer llegar su aporte para que el recibo de la luz de la parroquia se siguiera pagando, no digamos nada, para poder ofrecer ayuda a través de Cáritas Parroquial o de Cáritas Diocesana. Han crecido mucho los donativos por otras vías, ¿no?, por vías telemáticas, por transferencias bancarias. Yo creo que todos estos pequeños detalles suman un conjunto para poder decir que la Iglesia está ahí y responde.
Uh-huh. Y aprovecho además su respuesta para recordar a nuestros oyentes que el Grupo COPE mantiene esa campaña de donación a través de SMS, todo destinado para Cáritas. Basta con enviar un mensaje de texto al 28014 si se quiere donar 1,20€ y al 38014 si se quieren donar 6€. Monseñor Argüello es también secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Y tengo que preguntarle, don Luis, porque este 2020 llega a su fin en lo político con unas iniciativas legislativas como son la ley de eutanasia, salvando las distancias también como la ley CELA. ¿Le preocupa el camino emprendido por el Gobierno de España?
Hombre, yo creo que para empezar ha sido preocupante que ciertamente se hayan acelerado de alguna manera su tramitación en este tiempo de pandemia. Nosotros hemos recordado cómo estas legislaciones tan importantes que tienen el rango de leyes orgánicas, por otra parte, pues precisan de diálogo, de consultas. Es, por ejemplo, significativo que hasta ni siquiera al propio Consejo de Estado se le hayan pedido los informes, las consultas, para alguna de estas tramitaciones legislativas o la presencia de expertos y demás. Eso es a lo que se refiere al procedimiento. Y en lo que se refiere a los contenidos, claro, hay una cuestión singularmente grave, como es lo que afecta a la vida y a su dignidad. Es el deseo compartido de una buena muerte. Nosotros estamos viviendo el año de San José, que es el patrono de la buena muerte, uh-huh, y de querer que el sufrimiento sea paliado. Por eso nosotros hablamos de cuidados paliativos, de poder haber escuchado la experiencia de los cuidados paliativos antes de poner en marcha una ley para provocar voluntariamente la muerte, ¿no? Uh-huh. Y en la ley educativa creo que es un clamor por parte de la sociedad española que necesitamos un pacto educativo, ¿no? Que no puede ser que cada cierto tiempo haya una modificación en leyes y plantear muy a fondo, ante los desafíos tecnológicos tan grandes que estamos viviendo, la propuesta educativa que queremos en España, pero para varias generaciones.
De vuelta a Valladolid, estamos celebrando la Navidad, pero hay quienes estamos pensando ya en la Semana Santa. Usted hizo un esfuerzo ímprobo el pasado año por procurar su reforma. Sevilla, por ejemplo, ya ha suspendido las procesiones. Ahora mismo, ¿cuál es su posición de cara a la Semana Santa de Valladolid en 2021? ¿Cómo se la imagina?
Bueno, yo creo que, hombre, algo mejor que la del 20 seguramente va a ser. Recuerdo que en el 20 hasta los templos estaban cerrados. Las celebraciones litúrgicas pudieron realizar solo con muy muy pocas personas o a veces solo con el sacerdote celebrante. Yo creo que en esta celebración de la Semana Santa, al menos, la dimensión litúrgica de la misma la vamos a poder vivir, no digo con normalidad plena, pero con una mayor extensión y profundidad que la que vivimos en abril pasado. Luego, claro, nuestra dimensión pública, popular, de la Semana Santa en la calle, yo creo que ahí ciertamente tampoco va a poder ser una Semana Santa normal. Hasta lo más probable es que si el ritmo de la pandemia sigue ahí, las personas que van a poder ser vacunadas de aquí a marzo tampoco van a ser muchas, pues que haya dificultades, ¿no? Pero con todo, nosotros estamos animando a las cofradías a que también hagamos todos un ejercicio de imaginación para que, sin duda, no vamos a vivir un programa de procesiones como el que podríamos imaginar, con reforma o sin ella, pero sí poder expresar de alguna manera aspectos de nuestra devoción popular. En eso me consta que las cofradías están pensándolo, por lo menos para tenerlo dispuesto. Luego, puede que las circunstancias de la propia pandemia nos aconsejen que tengamos que centrarnos en las celebraciones litúrgicas y no poder hacer otras expresiones, pero yo creo que aunque sea de forma muy sencilla y simbólica, deberíamos también buscar la manera de hacer expresión pública en la calle de nuestra devoción a Jesucristo en la cruz, a María al pie de la cruz y de nuestra esperanza en la resurrección.
Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, gracias por atendernos y que tenga una buena salida y entrada de año.
Muy bien, así deseo que vivamos un año 2021 en el que estemos a la altura de responder a la llamada de cuidarnos unos a otros y de juntos salir adelante como sociedad. Y la Iglesia espero que pueda hacer esta compañía en medio de lo que significa un año nuevo.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por ciento de descuento directo en caja a los socios del club.
¡Juguetos!
Marcas exclusivas.
¡Juguetos!
Garantizamos la devolución de tu dinero, por eso...
¡Los juguetes en juguetos!
Este domingo abrimos.
Nuestro cliente Raúl ha vivido una sorpresa en su lupa. Descúbrela en lupa.com. Además, solo hoy, miércoles 30, en Lupa, nécora cocida grande el kilo por solo 18,95. Y lechazo con cabeza y asadura el kilo por solo 10,98. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa te desea unas felices fiestas.
Colchones, somieres articulados, canapés Arcón. Para no fallar, Colchonerías Miguel, en Marqués del Duero 3 y carretera de Rueda 29. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso.
Pues te recuerdo que ya hay más de 600 personas vacunadas en Valladolid frente al COVID-19. Juana, de la residencia de Nava del Rey, ha sido la primera. Escucharemos todos los sonidos a todos los protagonistas de hoy a partir de las 2:20 en ese inicio de la vacunación aquí en Valladolid. Pero ahora déjenme que les recomiende hacer una visita al restaurante Picnic. La pandemia del COVID-19 nos ha quitado algo que nos encanta, como son las grandes celebraciones. Pero ya gracias al restaurante Picnic podemos seguir celebrando en casa y en la intimidad. Y qué mejor momento que hacerlo ahora en Navidad, que eso de cocinar apetece poco. De ellos se encargan el restaurante Picnic. Su propietario es Javier Román. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años de experiencia acumuláis ya en el sector?
Pues ya son ya más de 75 años en el sector de la restauración, de eventos, de bodas, restaurantes.
Claro, eso enseguida me lleva a pensar que el restaurante Picnic puede estar marcado por la tradición a la hora de la cocina.
Sí, somos un negocio tradicional de muchos años y nos gusta la buena comida, la buena cocina y el saber hacer todo de una manera artesanal, como se ha hecho siempre, pero no olvidando la vanguardia y la renovación.
Precisamente esa vanguardia y esas renovaciones de lo que habéis tenido que tirar en este tiempo, después de que esas celebraciones, ya lo decía yo al principio, se hayan visto prácticamente en algunos momentos de este año suspendidas. Habéis decidido tirar de ingenio, aplicar eso que se da en llamar el I más D más I. Claro, la pregunta es ¿cómo, Javier?
Pues nos planteamos, al ver que los eventos no se iban a poder celebrar este año, parte del que viene, pues ya que teníamos las infraestructuras, que tenemos la tecnología, que tenemos el capital humano, pues llevar nuestra cocina artesanal y de alta calidad a los hogares de toda España. De una manera, pues de hacer las cosas, lo conocimos, de una manera artesanal, sin ningún aditivo ni conservante, una comida sana, natural, para que solo tengas que abrir el envase, calentar muy suave y comerlo. Es muy, muy fácil, utilizando una tecnología que ya existían, pero, digamos, lo más natural posible. Hemos utilizado el abatimiento de temperatura. Sí. Nosotros teníamos ya los abatidores en nuestras cocinas, la cocina al vacío, y así, de esa manera, conseguimos llegar a un producto de altísima calidad a cualquier casa de España.
¿En qué zonas prestáis servicio?
Pues, básicamente, por aquí la zona comarcal, provincial de Valladolid, y luego cada vez vamos entrando en más puntos de toda España. Barcelona, Madrid, nos piden mucho de Madrid. Sobre todo. Sí, cada vez poco a poco. La verdad es que es un proyecto que ahora, como digo yo, es un niño recién nacido, pero que tenemos muchas esperanzas.
Oye, Javier, ¿y qué dirías que distingue vuestra comida, vuestra cocina, de la de otra, que podemos encontrar en otros puntos?
Comida para llevar a casa ya existía, tampoco hemos inventado nada nuevo. Lo que hemos querido es que se pueda comer en casa un producto que puedes comer, por ejemplo, en una boda, algo exclusivo. Es decir, es un producto de alta cocina, pero muy fácil de comer en casa. Solo ya es producto terminado, abrir y calentar. Y es una cosa distinta. Es decir, oye, comerte un rape con piñones, una merluza de pincho burela con salsa de pimientos, una brocheta de viras y langostinos, algo súper de alta cocina, pero para poder comer en tu casa. Creo que eso distingue de de lo que hay ahora, lo que había de cocina para llevar en el mercado.
Algo desde luego ideal para estas fechas. Javier, para quien nos esté escuchando y se quiera animar a hacer un encargo, ¿cómo puede hacerlo?
Facilísimo. Entra en www.pigniantucasa.es o bien llamando al WhatsApp 633-862255. Da sus datos, su número de teléfono, su nombre, apellidos, el pedido. Lo puede pagar por tarjeta si lo hace por la página web, muy fácil, es un proceso facilísimo. O si lo hace por WhatsApp, por transferencia bancaria. Y en un plazo de 24 horas lo tiene en su casa, en cualquier punto de España. Si lo llevamos por Seu Frío 1330, si lo piden hoy, mañana lo están comiendo antes de la 1:30 en Barcelona, en Lleida, en Sevilla, en Badajoz. Es facilísimo, muy fácil.
Pues ya lo sabes, esta Navidad confía en Restaurante Picnic para tus celebraciones. Comida con mucha tradición, pero sobre todo con mucha vanguardia también y mucha calidad. Vamos, para darse un homenaje cualquier día de estos. Javier Román, propietario de Restaurante Picnic, gracias por habernos atendido y mucha suerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias, de corazón, de verdad. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Y estas Navidades haz tu pedido de marisco para llevar. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
Estas Navidades un buen regalo es un buen calzado. Calzados Armonía en Regalado 2 tiene el calzado que buscas. Sebagos, Timberland, Castellanos, Panama Jack, UGG, las mejores marcas del mercado para ella y para él. Calzados Armonía en Regalado 2.
Este domingo abrimos.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
Como cada Navidad, en Gadis seguirás encontrando todo lo que quieres para que en tu mesa no falte de nada. Por eso tenemos lubina acuicultura de 800 gramos o más a 6,99 € el kilo. Gadis, la Navidad que quieres y más. Gadis, en confianza.
¡Juguetos!
Más juguetes, más cerca y más barato.
¡Juguetos!
En Paseo del Zorrilla, Teresa Gil, Río Shopping y Avenida de Segovia.
¡Los juguetes en Juguetos!
Este domingo abrimos.
Si los hombres comprendieran el mensaje que nos brinda la Navidad.
A partir de la 1:30 vamos a conocer el nivel de desarrollo de las vacunas españolas frente al COVID-19, precisamente hoy, que ya hay más de 600 personas mayores vacunadas en nuestra provincia. Hoy se inicia la vacunación y enseguida en el 101.2 de la FM hablamos con Mariano Esteban del CSIC.
Tan solo paz y amor, si las gentes poseyeran blanca el alma cual la nieve por Navidad. No habría maldad en este mundo, tan solo bien, paz y amor. Navidad.
los hombres comprendieran el mensaje que nos brinda la Navidad. No habrían guerras en el mundo, tan solo paz, paz y amor. Navidad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ocho residencias de personas mayores, 6 en la capital, 2 en la provincia. Han sido las primeras en recibir la vacuna de Pfizer. Hoy arranca la campaña de vacunación en Valladolid y hoy hemos querido conocer algo más sobre las vacunas y conocer también en qué estado se encuentran las que se están desarrollando en España. Mariano Esteban es virólogo y es jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que es una muy buena noticia que empiece ya a suministrarse este inyectable.
Exactamente. Llevamos justamente un año con gran ansiedad para desarrollar una vacuna. Finalmente han llegado estas vacunas. Yo creo que es el mejor regalo navideño que podemos contemplar. Y la expectativa es que el grado de infección en la población pues vaya disminuyendo hasta que consigamos la inmunidad de grupo del 70%, que ya sea inmune y que esté vacunado. Uh-huh. Con eso habremos alcanzado ese gran objetivo, que es prevenir esta pandemia y a este virus que tanto desgarro y dolor está produciendo en la población.
¿Se le puede poner fecha a ese objetivo de lograr la inmunidad del 70%?
Bueno, ten en cuenta que serían vacunar a unos 30 millones de personas aquí en España. El objetivo parece ser del gobierno, es llegar a unos 17, 20 millones antes del verano y, bueno, luego ir continuando a lo largo del año. A ver si podremos alcanzar esa cifra y descansar un rato. La verdad que lo necesitamos, la interacción social y humana que nos caracteriza como individuos.
Una de las cuestiones que puede hacer variar esas previsiones, ojalá que para mejor, sería contar con más vacunas. De momento se está suministrando la de Pfizer. ¿Necesitamos que lleguen más?
Bueno, indudablemente el que lleguen, que haya varias vacunas, pues eso nos da más fortaleza. Es decir, que podemos ir vacunando a más población, por un lado, y tratar de conseguir esa inmunidad de grupo. Creo que es altamente positivo el que tengamos varios tipos de vacunas, con lo cual nos da más confianza para control de esta pandemia.
En el CSIC, ¿cuántas se están desarrollando? Si no me equivoco, son 3.
Exactamente, uh-huh. Una basada en ADN, que es el grupo de Vicente Larraga, otra basada en ARN del virus, pero al cual se del virus completo. Uh-huh. Pero se han eliminado zonas que son de genes virulentos, que es del grupo de Luis Enjuanes, uh-huh. Y la vacuna que desarrollamos nosotros, que está basada en una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela, que ha sido uh-huh. la primera y única enfermedad humana producida por un virus que se ha eliminado de este planeta. Y eso nos confiere pues precisamente que sea una vacuna de amplio espectro de acción, uh-huh. Que active tanto el sistema de respuesta de anticuerpos como de linfocitos T y que sea duradera. Creo uh-huh. que es un gran aporte.
Uh-huh. ¿En qué estado se encuentra la vacuna, en concreto la que su equipo está desarrollando?
Bueno, bueno, pues se está produciendo por una empresa española, creo que también es muy positivo que la empresa española que tradicionalmente desarrolla vacunas esté para uso veterinario, esté ahora produciendo ya vacunas de uso humano, entre ellas la nuestra. Cuando estamos considerando que una vez que la Agencia Española de Medicamentos y la Agencia Europea del Medicamento nos aprueben, podamos iniciar las fases clínicas en el primer trimestre del año 2021 con un fase 1 con 112 voluntarios y un fase 2 con 500 para seguir avanzando a lo largo del año y poder iniciar también un fase 3 si conseguimos también la financiación, que es necesaria, ya con miles de voluntarios. Ese es el programa que tenemos.
¿Ahora mismo esa financiación sería un problema o creen que será fácil conseguirla?
Bueno, no, de fácil nada, porque ya tradicionalmente en España el apoyo a la ciencia ha sido muy deficitario. Estamos esperando que ahora parece ser va a haber un incremento significativo en los recursos a la ciencia, en los fondos. Creo que eso es muy importante. Y luego hace falta también que para este objetivo ya de más amplio, con miles de personas, pues que el sector privado también se apunte, empresas y determinados también fuentes de financiación institucionales o se apunten a ello, como ha ocurrido en otros países como Reino Unido, Alemania, Francia o Estados Unidos.
Habrá quien piense, Mariano, que estamos tardando mucho en sacar nuestra vacuna. Eso puede ser también positivo. No sé si la hace mejor esperar un poco más.
Bueno, yo creo que lo importante es tener distintos tipos de vacunas. No sabemos hasta qué punto estas vacunas, qué grado de inmunidad confieren en el tiempo y si tenemos diversidad de vacunas. Y lo importante es que España, que tenemos prototipos bien diferenciados que también complementan las vacunas actuales, pues tengamos esa capacidad. Además, como país, tenemos que ser un país, somos un país industrializado, tecnológicamente avanzado y esto es nuestra tarjeta de presentación, es decir, España también contribuye al desarrollo de vacunas frente a esta pandemia y nos da también la tecnología y para poder también actuar si aparecen otras pandemias, otras epidemias. Es decir, que tengamos esa estructura orgánica para poder actuar. Y eso nos ocurrió con ébola. Acuérdate que hace unos años aparece ébola y estábamos en pañales y, lógicamente, hubo que actuar de forma rápida. Afortunadamente no hubo una extensión del virus en España.
Con esto de las vacunas hay una duda también y es qué va a ocurrir con los menores de 16 años.
Bueno, eso está. Primero vamos a ver que vamos a vacunar a la población mayor de 16 años, a todas las edades. Se están ya en marcha y ensayos clínicos también con menores para tratar de ver exactamente también definir la dosis. A lo mejor hace falta la misma dosis que para los adultos y los niños a nivel infantil, ver exactamente cómo actúa. Pero sí, si se considera necesario, se vacunará también a la población menor de 16 años, incluido a los pequeños.
Por lo que sabemos hasta ahora de las vacunas, y hoy precisamente que hace unos minutos la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha confirmado que podría haber ya un primer caso de la nueva variante de Reino Unido importado aquí en nuestra comunidad. ¿Las vacunas valen para cualquier variante del COVID-19 o puede suponer un problema?
Bueno, sabemos que los virus mutan, ¿no? Este virus afortunadamente no tiene la capacidad mutagénica del virus de la inmunodeficiencia humana, que ese es tremendo y yo llevo trabajando muchísimos años y no conseguimos una vacuna realmente que bloquee el virus como estamos viendo frente al coronavirus con más de 90% de eficacia. Sí. Ahora, variantes que surjan es esperable, es un virus ARN de 30.000 nucleótidos y estamos viendo que sí, que aparecen algunos variantes, o una cepa, esta la de Reino Unido, que tiene más mutaciones, pero lo que se está viendo en estudios iniciales es que sigue respondiendo a los anticuerpos que se producen en las personas que han sido infectadas con el virus parental y también frente a anticuerpos monoclonales. Es decir, que estos cambios de aminoácido no están afectando a la capacidad de neutralización de los anticuerpos que se producen en las personas vacunadas. Por consiguiente, lo que sí se está, parece ser, como dicen los epidemiólogos, hay mayor transmisión del virus y hay que ver, los científicos, determinar a qué se debe este cambio quizá de la mayor dispersión del virus o en aerosoles, o, pero esos son los científicos los que tenemos que responder. Pero sí quiero resaltar que de momento no hay evidencia de mayor virulencia y mayor enfermedad producida por esta cepa británica u otros variantes que se están aislando en otros países o lo que nos está llegando a España.
Mariano, no sé si sabrá contestarme a esta pregunta, pero ahora se ha empezado con las primeras dosis. Recordamos que esta vacuna de Pfizer es necesaria 2 dosis, una segunda a los 21 días. ¿Puede ocurrir que alguien se infecte entre medias? ¿Y en esos casos qué ocurriría?
Bueno, o sea, una primera dosis lo que hace es activar el sistema inmune a unos niveles.
Sí.
Es decir, estos niveles, afortunadamente, para neutralizar el virus, los niveles de anticuerpos no necesitan ser muy altos, sino con unos niveles más bien bajos son suficientes. Se da una dosis de refuerzo, la segunda dosis, para potenciar esa respuesta inmune, tener niveles de anticuerpos más altos y también que esos anticuerpos que se han producido duren más tiempo. Entonces, se ha visto que una dosis también protege, pero se da la segunda dosis para proteger mejor y asegurar que la inmunidad se mantiene más tiempo.
Hablado usted del ébola, también hace 100 años hubo esa mal llamada gripe española. Lo que parece que ha llegado, aunque ya estaban para quedarse, son los coronavirus. ¿Qué relevancia van a tener en los próximos años? Porque hay quien habla ya de que va a pasar como con la economía, que va a haber ciclos o va a haber crisis, pandemias, en este caso, similares cada cierto tiempo.
Bueno, yo, en primer lugar, como científico, este es un virus como otros del cual conocemos mucho. Y en este periodo, en este año, se ha avanzado muchísimo, perdón, como nunca, en conocer este virus. Es decir, lo estamos desnudando por todos los sitios y entendiéndolo mejor y cómo controlarlo. Por consiguiente, sabemos que hay siete virus, coronavirus, que infectan humanos. 4 de ellos producen catarros benignos, normales, ni te enteras,
sí.
Y 3 sí, son más nocivos al hombre, a las personas. Tenemos el primero que apareció en el 2002, que es el 1, tipo 1, SARS-CoV-1, el MERS que apareció en el 2012,
sí.
Que afecta los camellos y está más confinado,
sí.
Y el de ahora. Es decir, que con la variedad de vacunas que se están desarrollando, que no se desarrollaron las veces anteriores porque no se extendió tanto, y mucho menos, quedó confinado pronto, con la variedad de vacunas vamos a controlarlo, no me queda la menor duda. Entonces tendremos un virus que puede aparecer residualmente y se actuará rápidamente para vacunar si resulta que hace falta más dosis de refuerzo. Pero no lo considero como que vaya a producir este tipo de pandemia global que llevamos a lo largo del año 2020. Es decir, que gracias a la ciencia tendremos la seguridad de que controlaremos a este virus y si se mantiene, lo mantendremos a niveles mínimos o residuales.
Mariano, hemos hablado de conseguir esa inmunidad de rebaño del 70%, un propósito que va para largo. Ahora estamos viviendo en lo que se ha dado en llamar nueva normalidad. Yo lo llamaría más bien nueva realidad. ¿Cuándo cree que recuperaremos la normalidad, si es que la recuperaremos algún día?
Bueno, pues bueno, nos va a llevar tiempo. O sea, porque hasta que no tengamos esa seguridad de que los casos que aparecen de infección son mínimos, como está ocurriendo en China, no nos dará esa confianza de mantener esa normalidad, entre comillas. Es decir, que los tiempos van a cambiar, indudablemente. Lo que estamos viendo también, que gracias a las mascarillas y al distanciamiento y a mantener medidas higiénicas, pues no estamos teniendo infecciones así como, por ejemplo, con el virus de la gripe o con virus de estos que aparecen,
sí,
en esta, o rinovirus, o que aparecen en este periodo del año. Luego, esas medidas están demostrando también su eficacia frente a otros virus.
Mariano Esteban es virólogo y jefe del grupo de POX, virus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Mariano, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos seguro en contacto para hablar de tu vacuna y mucho suerte, muchos éxitos para el 2021.
Bueno, pues ahí seguiremos luchando. Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Ya vienen los Reyes y con ellos el producto estrella, el roscón. Y en la Taona de Ana los tienes muy ricos y variados, elaborados artesanalmente y con la calidad de la Taona de Ana.
Y este año también te esperan 500 euros dentro de un roscón de Reyes en la Taona de Ana. ¿Dónde estará?
Las tiendas de la Taona de Ana te desean feliz 2021.
No se ha querido perder tampoco este último miércoles del año la voz más afilada que puedes escuchar aquí semanalmente, la de Alberto Llanez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Javier. Aquí estamos.
Encantado de despedir este año contigo, así que tú dirás.
Vamos a ver, mira, el deseo soñado de una vacuna contra esta pandemia se ha hecho realidad. Ya tenemos a algunos de nuestros conciudadanos vacunados y el resto estamos a la cola, con ganas y casi angustia de que nos llamen lo antes posible. Estamos de enhorabuena porque la ciencia ha conseguido en tiempo récord lo que parecía un imposible. Este tipo de trabajo, que en condiciones normales suele llevar no menos de 2 años, se ha conseguido en unos pocos meses. Pues bien, en vez de estar todo el mundo conmocionado y contento, el desembarco en nuestro país de la vacuna ha puesto otra vez de acuerdo a la oposición y al independentismo más rancio para criticar al gobierno por la etiqueta de una de las cajas que contenía supuestamente los envases de la vacuna ilusionante. La oposición, sea cual sea, en este país, que es el que más nos importa, lo tiene siempre claro. Cuanto peor, mejor. Ni siquiera en un tema como este es capaz de estar callada, ni por vergüenza torera, ni por respeto a los ciudadanos. Da la impresión que importa más quién es el que pone la medicina en los ambulatorios por la rentabilidad política que supuestamente puede obtener el gobierno de turno, que el beneficio para todos nosotros. Da la impresión que se lamentan más que los ciudadanos nos inmunicemos que por no ser ellos los que se hagan la dichosa foto publicitaria. La oposición nunca es capaz de disimular. Mientras tanto, señores, nosotros, los ciudadanos de a pie, a lo nuestro, es decir, a seguir cumpliendo los consejos que nos indican los clínicos. Es el único camino. Para despedir el año, les pido respeto para los que se han ido y a ustedes les deseo un feliz año. Y a ti especialmente, Javier.
Igualmente, Alberto.
Muy buenos días y hasta el año próximo.
Hasta el año próximo. Un fuerte abrazo y que llegue pronto, ese pinchazo.
Otro para ti.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Colchones, somieres articulados, canapés Arcón. Para no fallar, Colchonerías Miguel. En Marqués del Duero 3 y carretera de Rueda 29. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso.
Dancing to
Aunque haya comenzado hoy la vacunación frente al COVID-19 en 8 residencias de Valladolid, 6 en la capital y 2 en la provincia, no hay que bajar la guardia, lo dicen desde las propias residencias de mayores, pero lo dicen también los datos. Y es que hoy en Castilla y León ha habido un nuevo repunte de casos con 515 nuevos positivos notificados. En Valladolid se han sumado 108 nuevos casos, de ellos 82 diagnosticados en la jornada anterior. Por cierto, que la Junta de Castilla y León espera finalizar en la segunda quincena del mes de febrero esta primera fase de vacunación en residencias de mayores. Se suma un nuevo registro, el de las personas vacunadas ya en Castilla y León, 639. De ellas, 350 residentes y 289 trabajadores de centros residenciales para mayores. Así que recuerda, por ti, por todos, pero sobre todo por ellos, que ya empiezan a ver la luz al final del túnel después de muchos meses de encierro, recuerda mantener todas las medidas frente al COVID-19. Enseguida te doy ideas para tu carta a los Reyes Magos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Apenas quedan unos pocos días para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, hagan visita aquí la noche del 5 de enero en Valladolid y en todo el mundo con esos regalos. Y si estás buscando una prenda, sobre todo en esto del sector de la peletería o también algún complemento para la mujer, puedes confiar en escribirle a los Reyes Magos que se dejen pasar por Duo. Miguel Ángel Iglesias es su propietario. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Encantado de poder acercarnos a este sector. La primera pregunta es obligada, ¿qué diseños dentro del sector de la peletería se llevan este año? ¿Son imprescindibles?
Pues mira, nosotros básicamente, como lo hacemos, lo hago yo prácticamente todas las prendas, tenemos diseños originales y exclusivos con distintas pieles, en blanco, con negro, en tonos camel, en tonos verdes, con bolsos plastones. O sea, tengo una gran variedad de prendas, sobre todo para ir distinto a lo que tenemos tenemos pensado en la peletería. Uh-huh. Prendas totalmente distintas. Uh-huh.
¿Se puede combinar la piel con otros artículos?
Sí, nosotros estamos combinando las pieles, sobre todo con, aparte de con otro tipo de piel distinta, uh-huh, con paño, con lana, hacemos con punto, hacemos unas prendas con capucha combinadas con punto, con la lana cocida, abriguitos largos, cazadoras, uh-huh, chaquetas, de todo, uh-huh, de todo.
Y dentro de los complementos, ¿cuáles son los fundamentales?
Pues mira, este año están pidiendo mucho los complementos de zorro, cuellos, uh-huh, bufandas, sí, sobre todo para complementos de abrigos de paño y plumas. Hacemos también muchas, las capuchas estas que tienen los anorás, le ponemos las tiras de capucha, marmota, ajá, finlandesa, que lucen muchísimo, uh-huh, y todo ese tipo de complementos.
Uh-huh. Miguel Ángel, es bastante común encontrar en el fondo del armario, bien de tu madre, de tu abuela, algún abrigo de peletería. ¿Es posible que vayamos a Duo para que nos lo arreglen? Y no sé hasta qué punto se pueden hacer arreglos.
Sí, mira, esa es nuestra especialidad, porque como ya te digo, nosotros diseñamos prácticamente el 90% de nuestras prendas. Pues cuando nos traen una prenda de una señora, le damos un abanico de posibilidades para poderlo transformar y arreglarlo inmensas, desde abrigos, chaquetones, chaquetas, combinado con otras pieles, o sea, tienen cantidad de posibilidades para poderlo transformar y además que quedan como, vamos, quedan nuevos, porque lo único antiguo, digamos, es su piel. Todo lo demás lo ponemos nosotros y quedan perfectos.
¿Cómo se consigue eso, Miguel Ángel? Porque a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando tengo algún conocido que ha ido con vosotros, que ha ido a dúo, que ha llevado esa prenda antigua que tenía un montón de años encima y que sale como nueva.
Pues mira, lo primero es que se tienen que dejar aconsejar. Y porque cada prenda tiene su estilo y su forma de confección. No es lo mismo un abrigo de lomos de bisón que uno de astracán, que uno de garras. Entonces, sobre todo, que se dejen aconsejar. Y luego, a partir de ahí, pues ya cuando le gusta a la señora un diseño de los que le ofrecemos, pues se desarma totalmente y se vuelve a confeccionar otra vez. Y como nuevo, o sea, como si hiciéramos una prenda nueva, pues igual. Y entonces es como quedan perfectas las prendas.
Bueno.
Porque en muchos sitios lo que hacen es, yo qué sé, subir bajos, subir mangas, pero eso, pues, tienen el mismo diseño y al final se cansan, ¿sabes? Entonces, los modelos que hacemos nosotros son completamente nuevos. O sea,
¿dónde os podemos encontrar, Miguel Ángel? Recuérdanos, ¿dónde estáis situados?
Pues mira, estamos en la calle Doctrinos, entre María Molina y la calle Santiago.
Aquí cerquita.
Sí, estamos aquí cerquita en todo el centro, muy visibles. Y aquí nos pueden encontrar para lo que deseen.
Miguel Ángel Iglesias es el propietario de Dúo, expertos en peletería, en moda, en complementos, todo para la mujer. Miguel Ángel, muchísimas gracias y mucho ánimo. Y ojalá que lleguen muchos encargos de sus majestades estos días.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias y feliz año a todos.
Feliz año para ti también.
Vale, hasta luego. Quiero ser la mariposa.
La vida, si tengo un día para amar, te iré cantándote al compás de tus heridas. Y yo prefiero caminar que desatas tú un poco. ¿Qué más da si me equivoco? No, no, no quiero ser.
Se acercan las dos, tenemos que despedirnos y lo hacemos con una sonrisa en la boca. Te lo tengo que reconocer porque ya ha empezado la vacunación en Valladolid, así que mucha precaución para que dentro de unos meses consigamos esa ansiada inmunidad de rebaño. Puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas de hoy en cope.es/Valladolid. Ahora seguimos contándote noticias en Mediodía Cope con Antonio Herraiz.
Esta vida no me debe más. Yo me conformo con la...